Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, lo hemos mencionado en un par de oportunidades. Es arquitecto, se llama Rodolfo Livingston. Gracias por venir, Rodolfo, a la radio. Un placer. Un placer. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro un montón. Hay un documental que se acaba de estrenar que se llama El Método Livingston. Lo protagoniza usted.
Sí.
¿Lo vio?
Lo vi en medio de una multitud en un bar.
O sea que no lo pudo apreciar perfectamente,
¿o
sí?
Que era todo lo contrario de lo que uno esperaba de un documental.
¿Por qué? ¿Qué esperabas de un documental?
Bueno, uno espera un señor que habla y dice cosas inteligentes. Y yo era un frío ahí con todo el mundo. Me acuerdo que pedí un whisky.
Te pedís varios durante el documental. Yo creo que te clavás 5 o 6 whiskies a lo largo de la hora y pico.
Pero no ninguno.
Te los agarrás solo.
¿Eh?
En algunos lugares.
¿Cómo?
O un cognac también. Te los agarrás solo también los...
Sí, sí.
En casa de amigos y demás.
En lugar del whisky me ofrecieron un licor. Digo, pero esa es la propuesta de abuela. ¿Cómo voy a comer un licor?
Sí, sí, quedó muy claro.
Sí.
Bueno, el documental habla del método Livingston. Te quiero preguntar, ¿cuál es el método Livingston?
Bueno, es una forma de encarar la parte invisible de la arquitectura, que habita la gente, que habitamos todos nosotros.
Ajá.
No la que figura en los libros, ¿no? Que tampoco se conoce.
Claro.
La parte del cliente que dijo cómo vivió antes, cómo vivió después. Es decir, el pecado de los libros de arquitectura es creer que la arquitectura, lo importante de la arquitectura es la arquitectura. Y no es la arquitectura,
es
la vida. Que modifica en un sentido o en otro, porque se reforma una casa o porque se hace una casa nueva. Entonces, lo que yo fui haciendo, primero sin darme cuenta, es estudiar la casa, como hacen los arquitectos normalmente, pero poner otra oreja en la vida del cliente. Es decir, ¿en qué modificó su vida con este pasillo? ¿En qué modificó su vida cambiando la cocina de lugar? ¿En qué modificó? Entonces la gente contesta eso. Y eso es el eje de la arquitectura.
¿Y para qué sirve un arquitecto entonces, Rodolfo?
¿Para qué sirve un arquitecto? ¿Para qué debería servir o para qué sirve?
No sé, es una pregunta tramposa porque sé que vos tenés definiciones muy buenas de estas preguntas.
Y, no sé, te puedo contestar hasta que Dios sea el arquitecto, el gran arquitecto.
Sí.
Que es un cargo modesto para Dios, ¿no? Pero todo el mundo lo llama gran arquitecto.
Es uno de los trabajos más valorados de Dios. Otros son más cuestionados. Ese es valorado en general, ¿no? La creación, digamos.
En el mundo, más o menos. Hay cada error en el mundo, se debe decir que... Pero también el trabajo de Dios debe ser duro. El sueldo muy bajo, prácticamente inexistente. Yo a veces digo, que Dios te lo pague. Y bueno, pues yo estoy sin cambio.
Tiene muchos representantes también, pero no tiene fotógrafos ni... Tiene mucha gente de prensa, pero no tiene fotógrafos.
A ver.
Creo.
Es cierto, nunca fue fotografiado. ¿Quién sabe cómo es el trabajo de Dios?
Tu trabajo, para algunos es endiosado también.
Sí.
A mí me interesa mucho el método de utilizar ese cerebro colectivo o esa inteligencia,
ajá,
colectiva para resolver, que es algo que haces tanto en una obra, en construcción, en una casa chorizo o en una vivienda familiar, como en un barrio de Cuba.
Es cierto.
Décadas
es
atrás, ¿no?
Es cierto.
¿Ahí lo aprendiste?
Sí, yo aprendí
en Cuba.
Ahí, sí.
¿Qué
sí
fue lo que aprendiste?
La importancia de hacer participar a la gente en problemas que uno supone que no está capacitada para enfrentar.
¿Por ejemplo?
¿No? Y, por ejemplo, a ver... Me remonto a los momentos de nacimiento del método en Cuba, en 1990. Espérate, la pregunta era...
No, porque armaron un barrio, levantaron lo que nosotros conocemos como una villa miseria o como un barrio humilde, muy,
sí,
muy
sí,
pobre.
Ya estaba ahí, sí.
Y que estaba ahí y lo cambiaste por una serie de viviendas en las que todos los habitantes intervinieron para decidir ¿cómo todos, iban a ser?
Todos los habitantes, sí.
Eso es lo...
Hasta que finalmente, como no se ponían de acuerdo, pedí permiso para hacer una casa, como yo decía. Y le hicieron, porque decían, va a pasar la lluvia, etcétera, porque yo proponía un techo que no era plano y proponía algunas cosas que eran revolucionarias ahí, ¿no? Nada del otro mundo, en realidad.
Bueno, era un techo medio piramidal.
Era piramidal.
Difícil, sí. Imaginar.
Pero se podía prefabricar.
Claro.
Se hacía uno, y uno de tierra, y después era molde de otros. Y cada uno de esos otros era molde de 10.
Claro.
Entonces funcionó muy bien. Finalmente pactamos a hacer uno, y el día de la primera lluvia fueron todos. Si hubiera pasado el agua, no sé, no creo que no estaría acá.
¿No pasó el agua?
No, no pasó el agua.
¿E hiciste un barrio?
Sí.
¿Un barrio entero?
Entero.
¿En Cuba?
Todo igual no. Algunos querían el techo plano. Ajá. Para que fuera más variante, ¿no? Más variado. Y bueno, el método, empecé a hacer algunas cosas que después se pasaron a formar parte del método. Por ejemplo, ¿y cómo lo harías vos? Interrogar con otro criterio, que todavía mantengo. Por ejemplo, a un cliente le pregunto, olvídate de la casa, una reforma, por ejemplo. ¿Cómo sería para vos una casa ideal? Bueno, una cocina grande, mirando a dónde. Y no sé, un lugar abierto, grande. Y la cocina, ¿qué tendría? ¿Qué habría? Y yo entro a la cocina, ¿qué hay? Y está mi marido sentado mirando cómo cocina, que le encanta a él eso. ¿Y qué más? Y entonces veía lo que yo llamo el PC, el proyecto del cliente. Y después ponía el proyecto del cliente, las cosas que le gustan de una casa cualquiera, las cosas que no le gustan. Y de ese rompecabezas se armaban otro criterio para evaluar variantes. El que tiene la gente que realmente dice, lo que yo quiero es esto.
Claro.
¿No? Y así fuimos armando lo que llamamos el método, que es hacer siempre eso. Las chicas trabajan así en el estudio. Entonces, primera entrevista con un cliente, no le dicen, usted tiene que hacer una casa nueva, sí. Bueno, ¿cómo tiene que ser la casa? El cliente siempre dibuja, empieza todo el mundo con una raya, porque va a ser parte de un rectángulo.
Sí.
No se sabe por qué. Y adentro después la escalera, la escalera acá. Y después empiezan a llenar las partecitas con cuartitos.
Y después queda todo apretado.
Todo apretado.
Yo lo que valoro mucho es, porque siempre hay, siempre no, estoy hablando medio de mí. Hay problemas a veces con los arquitectos, sí, por lo que uno dice, los tiempos, los precios, los precios también. Rodolfo dice, yo te cobro antes mis honorarios y no te como partecita de cada una de las obras. Y lo otro es preguntarle a cada uno cómo quieren que sea la casa, y en ese debate familiar,
lo harían ellos.
¿Cómo lo harías? ¿Qué te gustaría que te diga? Mi cuarto, una cocina, mi cuarto, más luz, mi cuarto, no sé, una puerta de entrada diferente. Se terminan construyendo las casas.
Ahora, exacto. Rodolfo, lo que yo te quiero preguntar es si ese trabajo, cuando estás charlando con el cliente, ¿es un trabajo de qué? ¿De periodista? ¿De psicólogo? ¿De la familia?
De psicólogo nunca me la di, pero de periodista sí, tengo mucho de periodista. Me gusta entrevistar gente.
Porque también fuiste invitado a muchos programas periodísticos.
Me gusta.
Yo te recordaba una visita a lo de Neustadt, sí, que aparece en el documental. Es un gran momento donde un Neustadt te cuestiona o cuestiona Cuba, no sé exactamente.
Cuestiona Cuba y todo el mundo respeta sus opiniones. El programa era, por ingenuidad de él, era hay maltrato en la Argentina. Y él quería que yo contestara con la empleada pública de...
¿De Gasalla?
¿De quién?
De Gasalla.
Sí.
Él te hablaba de la mala educación. Esa era
mala educación.
La presentación del informe.
¿Dónde está esta chica?
Acá.
del maltrato que hay en la vida pública. Y yo planeé un ataque en el primer round.
¿Vos fuiste pensando en decir eso? Voy, sí, a decir esto.
Sí, le voy a tirar un golpe, un gancho al hígado en el primer round.
Sí, exactamente.
Pero con elegancia, con altura,
esa era una,
no
de mis vocaciones frustradas era ser campeón de box, boxeador, no, campeón de box. Y tuve alguna práctica además. Entonces yo ahí fui pensando con lo que dijiste vos en un gancho. En un gancho de izquierda y en un directo. Y él dijo, ¿hay maltrato en la Argentina? Entonces, sí, dije, y empieza acá, con usted, en esta mesa.
Y también le hablaste...
Sí, clarísimo.
Clarísimamente. Rodolfo Livingston, nuestro invitado a Neustadt. En el docu se puede ver.
Y también le hablaste de una imagen de la época que eran los carteles de los restaurantes, de los bares, con el uso solo para clientes.
Sí.
Y la relación esa de un país en ese momento para vos.
Claro, que estábamos querido... haciendo el país de Menem. Era un país solo para clientes. El que puede pagar, el que no puede pagar nada, no puede hacer nada. Sí, me acuerdo.
Y él lo iba a entrevistar a Menem. Ese día iba a ir de invitado.
¿Sí?
Creo que sí.
No me acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿A Menem?
Era después, era una entrevista que venía después en otra mesa.
Ah, en otra mesa. Y que le hacía él también.
Le dejaste una previa interesante.
Y se, no se refirió a eso.
No, no, no. No.
Claro. También aparece bueno, tu vínculo con Cuba, que no sé si empieza en los 90 cuando vas a hacer El Barrio o es anterior. Tu admiración por la Revolución Cubana.
Fue un amor a primera vista en el año 60.
Recién consumada.
¿Eh?
Recién consumada la Revolución.
Sí, sí, sí. Yo había ido cambiando mi mente y cuando se produjo la Revolución quería conocerla a toda costa.
Ajá.
Entonces los cubanos me invitaron. Invitaron a todo el mundo que quisiera conocer la Revolución.
Sí.
Arquitectos, se le habían ido todos a exiliados. Entonces, fui y ahí fui periodista. Ese es un libro de periodismo. Cuba existe, es socialista y no está en coma. Porque la idea era que estaba ya en el...
Ya en el 60.
Sí, sí, la semana que viene se acababa.
Claro.
Ahí estaba Oppenheimer diciendo, no, un poco más adelante.
Viajaste solo en el avión, único pasajero, ¿no? Eso lo contás en el documental.
Ese fue cuando llego a Cuba. No, cuando llego a Cuba. Yo había venido por Pan American con aviones llenos de exiliados.
Claro.
Entonces me hacen pasar en una fila. ¿Usted está en tránsito o...?
O viene a quedarse.
O se viene a quedarse, no, en tránsito. Así, ah, ¿cuál es el segundo, el próximo país? Cuba. ¿Cuba? Sí, Cuba. Entonces me hacen pasar a la oficina de un jefe, me acuerdo la foto, perfecto.
Sí.
Los pies sobre el escritorio. Y me dijo, Mr. Livingston, ¿are you really going to Cuba? Y sí, le dije. Y me preguntó si yo iba a construir la casa de Fidel Castro. Y digo, mira, se me ocurre que ya se la construyeron.
Sí, para mí que ya tiene casa.
Claro.
Pero bueno. ¿Y lo conociste a Fidel?
Sí, sí, realmente sí. No, no ahí, varios años después.
Claro.
Cuando ya estaba implantado el método en Cuba. Porque los cubanos implantaron el método.
El método Livingston, ¿no? Que es esta forma de utilizar la inteligencia colectiva.
Exactamente.
Para tomar decisiones arquitectónicas.
Exactamente. El método para interpretar a los clientes. No al arquitecto. Porque te preguntan de pronto, ¿cuál es su modelo de casa, arquitecto? No, porque yo no vivo ahí.
Pero sí aparece tu casa en el documental.
Ah, bueno, esa fue la idea de
Sofía Mora. Es una oda a la enredadera, igual. ¿No? Hiciste arquitecto para proteger enredaderas, más o menos, ¿no? Porque
muy
están
bueno
muy
eso.
Presentes.
Esa es la idea de Sofía Mora, la directora.
La directora del docu.
Sí, porque fíjate vos que de la enredadera dice sirve para tapar los errores de los arquitectos.
Sí.
Y yo digo que no, puede ser que en algún caso, pero la enredadera sirve para mejorar las paredes. Una pared no se puede comparar a una pared lisa, mira, acá mismo se ve, ¿no?
Claro.
Con una pared con plantas.
Sí, es verdad. Acá en el patio o en la entrada de la radio donde estamos charlando, hay justamente lo que se llama un jardín vertical.
Exactamente.
Pero en ese caso hay enredaderas gigantes.
¿Vos sos arquitecto?
No.
Pero es un
soy fanático, soy fanático.
Sí, sí, sí.
Me gusta nada.
Me doy cuenta.
Me gusta la reforma encima,
sí.
Que es un rubro muy especial dentro de la arquitectura.
Muy poco estudiado.
Una cosa es construir, claro. Y otra es reformar.
Sí, hay que interrogar distinto, todo distinto.
Es difícil.
Y generalmente a las preguntas, la forma de preguntar no se le da ninguna importancia en la facultad. Nada. ¿Qué hace la gente entonces? ¿Y vos cómo querrías tu casa? Una cosa muy elemental, ¿no?
Y esa pregunta, por ahí no son tantos los que pueden hacerse la casa que quieren.
Claro.
¿No? Es dentro de mis posibilidades qué puedo hacer más que qué deseo.
Hay que elaborar una estrategia con el cliente.
Claro.
Es Rodolfo Livingston quien está con nosotros.
Rodolfo, ¿presenciaste discusiones entre parejas cuando vos les preguntás cuál es, cómo sueñan su casa, cómo la imaginan y
sí,
al ponerse de acuerdo?
Sí, siempre, siempre, claro.
¿Y cómo termina eso?
Y primero separando las dos versiones, ¿no? Entonces, pues, y aclarándolas. Ya eso tranquiliza a la gente. No tomo partido.
Claro.
Y después al final se dice, vos dijiste esto, pero cuando haces la propuesta, propones esto, es decir, lo contrario de lo que...
Claro, de lo que decís.
Empiezo a ver cuál es...
Es como una terapia de pareja delante del
arquitecto.
Claro,
pensé en ese momento,
sí,
que por algo alguno me dice que tengo algo de psicoanalítico.
Claro.
Yo creo que no tengo nada de psicoanalista, pero lo que ella dice me lo dice otra gente también.
Ejercitás como... Es un ejercicio democrático, ¿no?
Sí.
De todos son escuchados, desde los niños hasta los adultos.
Sí, sí, sí. Los niños también. Después de los 7 años,
¿les
8 años.
¿Preguntás qué quieren? ¿Los chicos?
Sí, sí, sí. Los chicos los pregunto. El doctor Cárdenas, que es un juez, ex juez de familia, buenísimo, revolucionó también el sistema. Cuando hay problemas familiares, reúne a los chicos también. Y él me despertó esa curiosidad, ¿no? Es muy interesante. En fin, un cambio en la manera de escuchar, primer punto.
Muy importante.
Después un cambio en la manera de pensar. Y un cambio en la manera de presentar el resultado de eso. Lo llamamos presentación de variantes. Entonces, vos dijiste esto, esto, esto y esto. Tu proyecto es este, entonces esto, este. Y las ideas que nosotros elaboramos acá son esta y esta. Bueno, ¿qué opinan ahora? Entonces el cliente se va metiendo en su casa. Por ejemplo, me estaba acordando de Guillermo Sacomano, que fue un cliente.
Sí.
¿Está bien Sacomano?
Sí.
Sí, sí, creo que sí.
Ah, bueno, se había corrido la versión de que no estaba bien.
Está bien.
No, está bien.
Tenemos data de que estaría bien.
Me alegro. Sacomano me consultó. Entonces, en un libro yo publiqué opiniones de clientes. Y ahí está la de Sacomano, que cuenta que el padre precisaba un lugar. Estaba viejo, muy enfermo. Y entonces ellos estaban a punto de construir y se les ocurrió consultarme. Entonces le pregunto cuál era su PC, su proyecto de cliente. Y me dicen, acá en el patio armarle un cuarto con un baño. Entonces dije, después del interrogatorio de Rodolfo, que nos preguntó por qué compramos esta casa, y la compraron por el patio, nos dimos cuenta de que era un absurdo.
Claro.
Y encontramos otra solución.
Bueno, siempre charlando se encuentran otras soluciones. También aparece retratado en el docu el momento. Fuiste director del Centro Cultural Recoleta.
Sí.
Antes de que sea un shopping.
Sí, antes.
Era un centro cultural, de hecho.
Sí.
Después pusieron el Buenos Aires
no
Design.
No lo defendí y no. Buenos Aires Design.
¿No te gustó?
¿Eh?
No,
es que no me gustó, pero me parece que diseño es una palabra lógica. Parte de la idea de que si es en inglés es mejor.
Sí. Bueno, no. Tenés un apellido inglés vos.
Sí. Pero me gustan muchas cosas de los ingleses. Por ejemplo, el whisky.
Sí.
Es decir, creo que soy parte de la cultura inglesa. Lo cual no quiere decir ser parte de su política internacional.
En política exterior, por supuesto. Has conectado con Cuba y se te ve también en el documental el día de la muerte de Fidel Castro.
En la embajada.
Fuiste a la embajada.
Ah, sí, sí.
¿No?
No, ese día... ¿Fue el día que murió?
Así está escrito en el documental, por lo menos.
No, porque me parece que murió después Fidel.
Es posible, es posible. Pero ¿por qué fuiste? ¿Por qué sentiste la pulsión de ir y homenajearlo?
Pasaba algo importante. Digo,
hay muchas contradicciones respecto de la revolución y el ejercicio del poder en Cuba. A vos no tenés ninguna. Vos sos un admirador y alguien que lo siente cercano.
No, estoy dispuesto a discutir.
¿O has sido crítico?
Todas las críticas estoy dispuesto a
charlarlas, ¿sí? A debatirlas.
Aceptándolas o no. Es decir, nadie es perfecto, salvo nosotros.
Salvo nosotros, dice Rodolfo Livingston, el arquitecto que está con nosotros.
¿Qué es lo peor que tiene la arquitectura, Rodolfo, así en tu trabajo?
Los arquitectos.
Ok.
Que creen que la arquitectura es la arquitectura. La arquitectura, lo más importante no es la arquitectura, es hacer más feliz a la gente en su vida cotidiana. No siempre pasa por el mismo lugar.
Claro. Y yo te quería preguntar, Rodolfo, por me interesa mucho a mí la obra pública, la arquitectura aplicada a la vida de todos. ¿Qué ves en la ciudad? ¿Hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, de decisiones que tienen que ver con el planeamiento, la ciudad y las obras? Digo, porque es la ciudad en la que vivimos, por esta ciudad.
Sí.
¿Hay cosas que no te han gustado nada? ¿Alguna que te guste? En general, al margen de la administración actual, o si querés la administración actual. Sí.
Bueno, los espacios verdes son muy importantes realmente. Porque ocurren cosas más importantes. El juego de los chicos.
Claro.
Los amores. No necesariamente ocurren todos en las plazas, pero tienen que ver. En fin. La arquitectura es el envase de la conducta humana, debiera ser. Me debe facilitar a mí este trámite que se hace muy seguido. Lo que veo durante el trámite. A ver, pero voy a sacar un poquito.
Sí, sí, yo le puse auriculares, pero la verdad no sé si estuve bien. Ahí sacamos. Bueno, es Rodolfo Livingston quien nos está acompañando ese docu de Sofía Mora, producido por Néstor Frenkel, que se estrena el sábado. No es Bafisi, no estamos
en... No, el sábado se estrena en el Malva, es su estreno comercial, va a estar todos los sábados de
¿En este documental van a incluir las primeras presentaciones en bares o no?
Desconozco, habría que hablar con Sofía y con Néstor para ver qué van a hacer.
No.
Yo lo que puedo garantizar es que si van a ver el documental van a encontrar una historia.
De un arquitecto muy, muy, muy importante, reconocido no solo en la Argentina, en toda América, con una postura política importante, con una participación en la vida social también, de invitado en el programa de Neustadt o en el programa que quieran, o participando activamente de la vida cultural de la ciudad, con amigos célebres, y no tanto también que aparecen en el documental, con muchas historias también de amor que se mezclan, hasta aparece una vieja historia de amor.
Cecilia, sí, lindísimo. El chico que filmaba el documental, me dicen, es nieto de Cecilia Kamen. Cecilia Kamen era un amor mío de hacía 30 años o más. Entonces, empecé a reconstruir, sí. Entonces, bueno, paso a un parque y sentada en medio del parque estaba Cecilia Kamen. Y el chico que filmaba era el nieto.
¿La reconociste al primer golpe de vista o te habían avisado?
No me acuerdo. Fue lindísimo. ¿Y mi mujer actual estaba ahí o no? No.
Si no te acordás es porque, mirá, no te hizo ningún ruido, ningún escándalo.
No, para nada.
No.
Los celos retrospectivos son bastante absurdos, pero bueno.
Bueno, pero si te entusiasmas mucho en el recuerdo de alguien, por ahí tu compañera dice...
Sí.
Se entusiasmó de más.
Sí.
Podría ser.
Había un entusiasmo.
Se veía.
¿Había un entusiasmo qué?
Había un entusiasmo ahí, en el encuentro al menos.
Sí.
En la memoria.
No, ella estuvo muy bien, muy... elegante.
Bueno, Rodolfo, te agradecemos la visita, a las chicas que vinieron con vos, que te acompañaron también. Muchísimas gracias a Marcos Maqueda y a la gente de técnica de la radio que nos armó un puestito acá abajo para poder conversar un rato de tu vida y del documental que sale, que nos gustó mucho a nosotros.
Porque hoy ya lo vieron, ¿cuándo lo vieron?
Lo vimos
en distintos momentos,
preparándonos para hacer esta nota, porque se estrena el sábado en el Malva.
Ajá.
Así que gracias por venir, Rodolfo.
No, me encantó conversar con todos ustedes. Vos sabés que el encuentro de la gente puede no ser en el lugar, puede ser un encuentro ideológico como el que yo tuve con Cuba.
Claro.
O sentimental. Y fíjate que en esta reunión se comprueba que hay una persona que concuerda con nosotros, nosotros con ella, y nació a miles de kilómetros de aquí, en Siria.
¿Quién?
Ella.
¿Naciste en Siria? Venga. Acérquese un poquito.
Hola,
¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre?
Bien. Mi nombre es Yara Abdullah.
¿Y sos arquitecta?
Sí, soy arquitecta.
¿Nacida en Siria?
Soy de Siria.
¿En Damasco?
Acá desde 2 años.
Hace 2 años que estás trabajando en el estudio con Rodolfo.
Sí. Y con Jordana Cheren también, mi compañera. Ahí. Ella no nace de Siria, pero su abuelo también de Siria. Conocí muchas
veces. Ah, sí, no sabía eso.
Bueno, y acompañan a Rodolfo. Estás descubriendo un personaje.
Claro.
Y nosotros descubriendo una Siria. Yeah. Nos damos corte en el estudio.
¿Sí? Claro.
¿Y ella de dónde es? Sí, no, de acá no es, pero ¿de dónde es? Ah, nadie ha dicho Siria.
No te escucho bien.
Mira, pero... muy buena la historia. Bueno, gracias por venir y por traerlo.
Por favor, gracias a ustedes, gracias a la oportunidad para estar acá con Rodolfo y nada, gracias.
Bueno, de nada, gracias Rodolfo.
De
muchas
nada,
gracias.
Muchacho, lo pasé muy bien.
Un placer, Rodolfo Livingston, arquitecto Método Livingston, se viene el docu. Nosotros metemos una tanda, volvemos a subir al estudio porque todavía nos queda un buen rato de Basta en vivo de Buenos Aires y capaz nos damos una vueltita más por Chicago. Ya venimos.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.